estamos viendo sobre el Evangelio según San Marcos. Y ya nos toca el capítulo 5. En este capítulo vamos a ver a ya un Jesús lanzado. Ya está en su periodo de popularidad, haciendo milagros, yendo de un sitio para otro. Ya esto ya ha tomado carrerilla y ya estamos lanzados en el periodo pleno de popularidad de Jesús. Y a veces, cuando leemos estas historias, es como que vamos, va Jesús, sana uno, se va, sana otro, va, este, lo resucita este, lo... Y vamos muy así, vamos leyendo muy, muy rápido, y a veces como que nos enteramos de la mitad. Es como que vamos muy rápido, estamos esperando que Jesús diga algo para quedarnos con esas cosas. Entonces vamos a tratar de sacar de este capítulo una aplicación, algo práctico para nuestras vidas. Así que antes de ir a la Biblia y leer el capítulo, vamos a orar. Señor, queremos oírte a ti. Queremos que sean tus palabras, que sea tu voz. Aquieta nuestra mente, nuestro corazón para ponernos delante tuyo y oírte, Señor. Hemos cantado que tu presencia estaba aquí, obrando con poder. Y eso, Señor, muévete con tu Santo Espíritu en nuestros corazones, trabaja en cada una de nuestras vidas, que sean tus palabras precisas llegando a nuestros corazones, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu y guíanos en este tiempo de reflexión, Señor. Amén. ¿Álvaro? Ahora, gracias. Para situarnos en contexto, si recordáis, hemos dejado el capítulo 4 de Marcos. No el último domingo que hablamos de grupos caseros, sino el anterior, donde Andrés nos habló de esos cristianos que creían ser tan acomodados, tan bien, y de repente viene la tormenta y Jesús está durmiendo y uff, ¿y ahora qué hacemos? Se nos viene todo abajo, se nos cae toda la estantería y ahí lo dejamos. Y el capítulo 4 acaba con la tormenta y Jesús aquietando la tormenta, y nos lanzamos al 5. Entonces, yo quería leer el 5, pero como esto dicen que para dar un buen salto hacia adelante hay que comenzar yendo hacia atrás para tomar carrerilla, entonces vamos a comenzar un poquito en el 4, donde lo dejamos con la tormenta. Así que vamos a ir leyendo las historias del capítulo y vamos a ir comentándolas. Comenzamos por el 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?» Y vamos a ir viendo, a medida que avanzamos ahora sí ya del capítulo 5, cómo Jesús va actuando en diferentes situaciones y con diferentes personas, y cómo esa gente con la que Jesús interactúa va reaccionando, va respondiendo a eso que Jesús hace. En este caso, los discípulos dice que temieron con gran temor, se llenaron de miedo, dice, ante las obras de Jesús. Y decían, ¿quién es este? Estaban con él todos los días, se supone, bueno, de hace un tiempo ya. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Continuemos. Vamos a comenzar desde el versículo 5 del capítulo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Quién es este? Es el endemoniado. Jesús ya cruzó al otro lado del mar, llegó, se bajó y había un endemoniado que andaba por los sepulcros, ¿sí?, dando voces y nadie lo podía sujetar. Entonces dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y saltamos hasta el 12 y dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, porque eran muchos, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y el 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vemos otra vez a Jesús ante otra situación, ya llega al otro lado, otra vez Jesús actúa, libera de los demonios a esta persona y la gente reacciona. ¿Cómo reacciona esta vez? Dice que tuvieron miedo de nuevo, como los primeros, pero le rogaban que se vaya, que se fuera. Así que Jesús pues obedece y dice, venga, nos vamos otra vez para el otro lado. Y en el 21 continuamos. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, esto es ir y venir, se congregó alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró mucho, diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Y Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretujaban. Iba una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había una mujer, perdón, que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho, de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado. Más bien, iba de mal en peor. Y el 27 nos dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sanada de aquel azote. Qué diferencia, ¿no? Otra vez Jesús obrando un milagro, Jesús actuando entre la multitud, con la gente, pero esta vez la mujer está, todo lo contrario, es si tan solo pudiera tocar su manto. Inclusive ni siquiera podía tocar porque era una persona impura. Si tan solo pudiera tocar su manto. Pero esto continúa, porque todavía tenemos a la hija de Jairo por ahí. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas, ¿quién me tocó? Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y en este punto, nosotros sabemos cómo continúa la historia, que al final Jesús resucita a la hija de Jairo. Esa parte la tenemos, pero es que nosotros sabemos cómo continúa la historia. Pero es que Jesús, ¿qué dice Jesús? no te preocupes, cree solamente, le dice, ¿no? Pero Jesús, sin hacer caso a estas palabras que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Ahora, poneros en situación, nos acaban de decir que vuestro hijo que estaba malísimamente mal, a punto de morir, va y muere. Lo que a mí se me ocurre es querer morirme yo. Básicamente, o sea, por ponerlo más claro, se acaba de morir tu hijo y va Jesús y dice, no te preocupes, pero ¿tú has oído lo que me acaban de decir? Que se me ha muerto mi hijo. Esa es más o menos la situación. No es una conversación así nomás, es que se ha muerto, él se acaba de morir su hijo. Y Jesús dice, no temas, solo cree. Hay que tener mucha fe en ese momento. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y el 40, otra de las reacciones de la gente, dice, y ellos se burlaban de él. Pero él los sacó a todos y tomó al padre, a la madre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talitá kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Así que, bueno, nos hemos leído como 50 versículos del tirón. A veces es difícil, siempre cuando uno está preparando una predicación dice, uf, ¿cuánto pongo? Para que si pongo mucho la gente se me distrae y ya se perdió el hilo de la predicación. Pero es verdad también que la palabra de Dios nos habla directamente. Y a través de esto vemos el poder de Dios manifestado. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es encontrar un hilo conductor en todas estas historias que hemos leído. Y para eso nos vamos a detener en dos palabras. ¿Qué es? ¿Dónde está? Acción y reacción. Jesús actuaba, ¿sí? Y la gente reaccionaba. Jesús actuaba de distintas maneras y la gente reaccionaba también de distintas maneras. Y vamos a tratar de sacar de todo esto cómo nos sirve para nuestra vida. La primera historia que tenemos es la de la barca, ¿no? En la tormenta estaban los discípulos, viene la tormenta, se morían todos. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuál es la acción? Calma la tormenta. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? ¿Quién es este? ¿Quién es este? No le pudieron reconocer, creían que estaban con un maestro quizás, y se dieron cuenta que había algo más ahí. La segunda historia, tenemos al endemoniado al gadareno. Y Jesús lo que hace es echar fuera a todos esos demonios que tenía la persona. ¿Y cómo reacciona la gente? Con mucho miedo y le pide, fuera. Fuera, fuera, vuelve, vuélvete por donde has venido, no vengas por aquí. Nuestra tercera historia va de la mujer enferma del flujo de sangre. ¿Y Jesús qué hace? La sana. ¿Y cuál es la reacción de la mujer? Dice que se postró de rodillas, ¿sí? Y Jesús le dijo, por tu fe has sido sanada. Por tu fe has sido sanada. Qué contraste con las dos historias anteriores. Por tu fe has sido sanada. Y con la hija de Jairo, lo que hace Jesús es resucitar a la hija. Y y a Jairo le dice, cree. Sin embargo, todos sus familiares se burlaban. Y vemos al final, en todas estas historias, ese hilo conductor de la acción de Jesús y la respuesta de la gente. A veces bien, a veces mal, a veces más o menos. La acción de Jesús, el poder manifestado de nuestro Dios y la respuesta de la gente. Entonces, ahora, ¿y qué con cada uno de nosotros? Es la pregunta que continúa. ¿Cuál es la reacción que Dios genera en nuestras vidas? ¿En qué cuadro de esto nos podríamos ubicar? ¿Cuál es la reacción que genera Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera reaccionamos a la salvación de Jesús, que nos ha regalado por puro amor? Hoy cantábamos eso, ¿no? De cargaste tú mi cruz, diste tu vida por mí, perfecto fue tu amor. ¿Cómo reaccionamos nosotros a ese accionar de Jesús, a eso que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿De rodillas postrados, como la mujer? ¿O no sé quién es todavía Jesús? ¿Nos hemos dejado transformar por su Espíritu Santo? Inclusive retrocedería más, porque si preguntamos cómo reaccionamos nosotros, nos tenemos que preguntar en nuestras vidas, en particular cada uno, es cómo ha actuado Jesús en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho para reaccionar nosotros? ¿Crees que Dios obra en tu vida? ¿Creéis que Dios obra en vuestras vidas? Nos creemos como personas y también como iglesia en conjunto, que también es muy importante que Dios ha obrado, obra y obrará en nuestras vidas, como hemos leído en los pasajes del día de hoy. ¿Nos creemos eso? Dice que Dios es el mismo, ¿no? Ayer, hoy y por los siglos. Y que es perfecto en poder y en sabiduría. ¿Nos creemos que ese Dios obra en nuestras vidas, sigue obrando y va a obrar, y además de manera perfecta en nuestras vidas? Porque si no nos creemos, ¿cómo vamos a reaccionar? Quizás como los que rodeaban al de Gadara, bueno, nos vamos, mejor no tanto, mejor un poco más lejos. ¿Creemos que Dios puede obrar milagros y sanidades, sean físicas o sean del corazón, sean interiores o exteriores? ¿Lo creemos? Es que si no nos creemos todas estas cosas que estoy haciendo las preguntas ahora, ¿cómo vamos a reaccionar frente al actuar de Jesús en nuestras vidas? Si no nos acabamos de creer estas cosas, ¿cómo vamos a reaccionar? A la mujer enferma le dice, tu fe te ha salvado. Por tu fe has sido sanada. Y además, esta pregunta es muy buena porque no discrimina. Quiero decir, al final, puede ser que todavía estés discutiendo y no te hayas acabado de acercar a Jesús. Puede ser que estés ahí, sin acabar de creértelo. Puede ser que lleves décadas de cristianos. Puede ser que estés a medio camino, da igual donde te encuentres. ¿Cómo reaccionas en tu situación actual frente al actuar poderoso de Jesús en tu vida? ¿Cómo reaccionamos? Y como decía, hemos cantado, lo primero, lo que Sergio también dijo cuando se acercó aquí adelante, es lo que nos dice en 1 Pedro, que dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Y nos ha dado la vida eterna. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a esto? Nos ha dado una vida con esperanza y eso es para todos nosotros. Nos ha dado una vida con esperanza. Por Jesús, que resucitó de entre los muertos. Y he puesto algunos versículos, porque si tenía que poner todos, no acabábamos más. Pero Mateo 6 dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Si Dios hace tan hermosas las flores que viven en tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a esto? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a lo que Dios hace? ¿Acaso no hará más por nosotros? Y claro que esta porción de la Biblia continúa, más buscar primero el reino de Dios y todo lo demás ya vendrá. Porque lo importante es buscar su voluntad, no lo que a nosotros se nos ocurre que nos vendría bien. Y también dice Mateo, pedid y se os dará, hablando de la oración, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces la pregunta es de nuevo, volvemos, ¿qué hace Dios en tu vida? ¿Qué hace Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida ahora? Dios es un Dios amoroso que trata con nosotros de manera personal y a todos nos ha salvado, nos ha rescatado, se interesa por nosotros, como dice, ¿cómo no va a interesarse por nosotros si que ha hecho todas las cosas hermosas? ¿Cómo no se va a interesar más por nosotros? Pero además nos busca de manera personal, quiere hablarnos de manera personal, quiere actuar en nuestras vidas con poder, como lo vemos en el Evangelio. Y el punto es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros frente al actuar de Dios en nuestras vidas? Hebreos 4:16, es un versículo muy hermoso, y dice, acerquémonos pues llenos de confianza a ese trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Acerquémonos al trono de gracia, seguros de encontrar esa misericordia. Acércate donde te encuentres. Dios quiere actuar en su vida y no acalles su voz. Quizá en este momento te está llamando a que vayas a Él. Como decía hace un momento, a que le des las riendas de tu vida y que sea tu Señor. Y todavía has estado dando vueltas en ese asunto y quizás Dios te está hablando de eso, que realmente le entregues tu vida completamente, sin tantas vueltas, sin tantos peros. Quizás te está hablando respecto de algo en particular, a lo que te resistes a responder y a reaccionar. ¿Cómo Dios te habla y cómo reaccionas? No desoigas su voz, no hagas oídos sordos a su poder. Él quiere obrar en nuestras vidas, Él quiere manifestarse en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos a eso? Hebreos 3:7, en referencia al pueblo de Israel en el Antiguo, dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, si Dios nos habla, no hagamos oídos sordos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si creemos que el Dios que estuvimos viendo y estuvimos hablando, si creemos en ese Dios, ¿cómo reaccionamos? Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcamos nuestros corazones. Dios nos está hablando. Dios quiere que reaccionemos, que cambiemos. A cada uno le toca lo que le toca. Decisiones, cambios, situaciones. Cada uno sabe lo que en particular le toca a cada uno. Dios nos está hablando ahora mismo, pero también ahora, en este tiempo, en esta semana. Cada uno sabe en su vida lo que le toca y de qué manera Dios está hablando. No perdamos la oportunidad de reaccionar yendo de rodillas a Él, buscando su reino, buscando su voluntad, buscando en oración, buscando lo que quiere para nuestras vidas. Y creamos que Dios actúa en nuestras vidas, que Dios sobra en cada momento, en cada situación. Por su amor es tan grande, dice, seguros de su misericordia. Nada nos podrá separar de Él. Esto no es una pregunta. No es, ¿Dios actúa en nuestras vidas? No, es, Dios actúa en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a responder? Pensar en las historias que hemos leído hoy. ¿Cómo vamos a responder ante el actuar de Jesús, ante su poder? Hermanos, no desoigamos a Dios, no acallemos su voz, no dejemos pasar lo que Él nos está hablando en este tiempo. Eso que tienes en tu corazón y en tu mente, eso es lo que tienes que llevar delante de Dios. No pierdas la oportunidad de responder. A la mujer enferma le dice, por tu fe has sido sanada. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Vamos a orar. Señor, queremos buscarte a ti. Queremos creer en ti, como Jairo, creer como esta mujer enferma, creer. Queremos responder con fe a tu obrar en nuestras vidas, Señor. Queremos responder a lo que nos está llamando, sea lo que sea, el llamado y el actuar tuyo en nuestras vidas. A lo que nos estés llamando, a donde nos estés dirigiendo, a lo que nos estés pidiendo cambiar. Señor, que queremos que tu Santo Espíritu obre y transforme y trabaje en nuestros corazones. Y queremos reaccionar acercándonos a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y vamos a cantar una canción que es Gracia Sublime. Y cuando en esta canción dice, ¿quién rompe el yugo del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria y majestad, conmueve al mundo con su estreno y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.